Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Máxima incertidumbre con el final de mercado tanto para el Sevilla como para el Betis. Parecía una semana, esta última de mercado, en la que se iban a producir varias operaciones, tanto en un club como en otro. Pero todo se ha ido complicando durante la semana por la falta de liquidez, fundamentalmente, por la situación económica de los clubes de nuestra ciudad, que les hace que no puedan competir, por ejemplo, por algunos jugadores de los que han sonado en estas últimas horas. Y además hay operaciones de venta que no se acaban de producir, que no se acaban de rematar, y esto provoca que haya un bloqueo con otras operaciones que tanto el Sevilla como el Betis tenían en mente hacer antes de mañana a las 0 horas. Lo último de la mañana, por si faltaba poco en este baile del mercado y en todos estos movimientos, es la información que aparecía a primera hora de la mañana, la firmaba Mundo Deportivo, en torno a Ansu Fati, la posibilidad que se le podría abrir de venir al Sevilla. Esa posibilidad no es que haya estado cerca, pero sí ha sido estudiada en el Sevilla, y sí el Sevilla ha intentado ver si había alguna posibilidad de que Ansu Fati, cuyo deseo de su entorno más cercano, el familiar, era el que recalase aquí en el Sevilla, finalmente aquí el que manda no es el entorno familiar, ni el padre de Ansu Fati, Boris Fati, sino Jorge Méndez, el representante de Ansu Fati, que es el que se lo lleva enseguida en un avión privado que va a partir del aeropuerto de Sevilla hacia Brighton, donde va a jugar Ansu Fati. Enseguida estamos con Elena Condis, que ha estado siguiendo todo este asunto y que acaba de informar puntualmente en el boletín informativo de la una en punto de la tarde sobre este asunto, y luego le damos algunas claves y qué es lo que se ha movido realmente con el tema Ansu Fati, que insistimos, se marcha al Brighton de Inglaterra. Pero más allá del asunto Ansu Fati, el Sevilla sigue sin cerrar el fichaje de un central. Sigue sin fichar el fichaje de un mediocentro defensivo. Y las horas de mercado se van agotando. Recuerden, mañana, en la medianoche, a las 0 horas, se acabará el plazo. Veremos si le da tiempo a firmar un central y a firmar a Soumaré, al centrocampista del Leicester, con el que lleva varios días con un acuerdo cerrado con el jugador, pero todavía negociando con el club inglés. A todo esto, en el Betis, dos preguntas. ¿Qué ha hecho esta mañana Guido Rodríguez? Atención a Guido Rodríguez, que está, fíjense cómo es el mercado de alocado en estas últimas horas. Está entre la posibilidad de renovar y quedarse, o de que Olympique de Lyon vuelva a la carga y haga una oferta superior a la que hizo primera, de 15 millones de euros. ¿Qué ha hecho esta mañana Guido? ¿Qué conocemos de su futuro? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes. Bueno, te voy a poner la pregunta en pasiva. Te voy a decir lo que no ha hecho Guido. Uh-huh. Lo que no ha hecho Guido es entrenar con el resto del grupo bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Han faltado dos futbolistas. Uno es Pola Cucú, al que el Betis ha ofrecido prácticamente a media liga, incluido el Cádiz, incluido el Granada, y que ahora está siendo ofrecido a varios equipos de la liga francesa. Y no ha entrenado Guido Rodríguez. La versión oficial del club es que ha hecho trabajo de gimnasio, que ya ayer repartió el trabajo sobre el terreno de juego y el trabajo en el gimnasio, pero lo cierto es que a 24 horas prácticamente de que se cierre el mercado de fichajes, este futbolista, que está entre dos orillas, la orilla de que se venda Luis Felipe o no para continuar en el Betis, no ha entrenado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Y recuerdo únicamente lo que dijo el presidente de la entidad. Solo hay dos opciones de que Guido continúe: que renueve con el Betis, lo cual parece muy improbable si no sale Luis Felipe, o que salga vendido. Y ahí, como tú bien has comentado, el mejor colocado es el Olympique de Lyon.
Guido Rodríguez, enseguida le damos detalles de lo que se está hablando también en Francia sobre la posibilidad de que Olympique de Lyon vuelva a la carga por el centrocampista argentino del Betis. Segunda pregunta en el Betis en esta portada. Luis Felipe, la venta a Arabia. que desbloquearía absolutamente el resto de operaciones a cambio de 22 millones de euros. Esto ha provocado esta situación de Luis Felipe, la situación de Guido Nueva, que ahora se abre de nuevo con Olympique de Lyon, que a esta hora de la tarde haya reuniones permanentes de consejeros del Real Betis Balompié, con José Miguel López Catalán al frente, también con la presencia del presidente Ángel Haro, otros consejeros, en contacto directo con Ramón Planes, el director deportivo, y entendemos también que con Manuel Pellegrini pendiente y con las orejas muy tiesas para ver cómo van a resolver el final de mercado los dirigentes del Betis. Insistimos, a esta hora, actividad frenética y reuniones en tanto la Ciudad Deportiva como en el Estadio Benito Villamarín. Y este es el sonido de José Miguel López Catalán, de Ramón Alarcón, el CEO del Betis, y de Uzgur, uno de los consejeros. Todos entrando en el Estadio Benito Villamarín y casi con ventanilla
bajada. En la Ciudad Deportiva.
Sí, en la Ciudad Deportiva, y con la ventanilla bajada de los coches, hablando así sobre estas horas de mercado.
Ramón, ¿cómo se presenta la última hora de mercado?
Vamos a ver.
¿Se queda Guido?
Bueno, vamos a trabajar un poquito.
Venga, gracias. Miguel, ¿cómo están las últimas horas de mercado?
Muy bien, emocionante. Luego.
¿Se queda Guido?
Luego.
Hombre, mucha intensidad, sí.
¿Vais a hacer todo lo posible porque se quede Guido? ¿O hay posibilidad de que salga?
Bueno, ya ellos lo verán, la comisión deportiva, que yo desde luego no tengo nada que ver.
Gracias.
¿Vale? Venga.
Emocionante, uf, intensidad. Realmente creo que ahora mismo los dirigentes del Betis están un poco con esa palabra que yo he utilizado al principio, esa incertidumbre de pensar qué puede pasar con Luis Felipe y con Guido. De Luis Felipe, ¿de Luis Felipe sabemos algo?
Sí, bueno, de Luis Felipe, que ha entrenado de nuevo con la entidad. O sea, Luis Felipe está a las órdenes de Pellegrini y evidentemente está a la espera de que al Ittihad de lo que yo no a la operación. Yo repito, te lo contaba ayer, que el preacuerdo económico es total. O sea, que el Betis y el club árabe tienen un acuerdo económico, pero que esperan a que el conjunto árabe, que se ampara en los temas burocráticos, en los permisos que hay que pedir, etcétera, etcétera, no dilate más la operación. Pero sí hay una realidad en el sonido que hemos escuchado, que puede parecer una tontería, ¿no? Que no se dice nada. Por ejemplo, puede parecer este sonido, Oliva, que por cierto es de los compañeros de 101 TV, de mi querido Fran Campos, que le mandamos un abrazo desde aquí por las guardias tremendas.
Magnífico profesional, sí señor.
Ahí está, sí señor. Pues te digo, es un sonido que dista mucho, José Manuel, de ese Ramón Planes en la previa del Athletic Club de Bilbao, prácticamente dando a entender que eran muy optimistas con la continuidad de Guido Rodríguez. Uh-huh. Cuando le preguntan a Catalán por Guido Rodríguez, que antes dice que está muy emocionante el final de mercado, mete el coche rápido para adentro. Cuando le preguntan a Ramón Alarcón, dice, vamos a trabajar. Y cuando le preguntan a Uzgur Unai, dice, eso es cosa de la dirección deportiva. O sea que uh-huh, estamos hablando de un cambio de escenario en el que el Betis, a esta hora de la tarde, te voy a decir por qué no te voy a decir yo lo que va a pasar. Porque en el Betis no lo saben.
Sí.
Esa impresión. No saben lo que va a pasar de aquí al final de mercado.
Tengo. A ver, en esto ya tenemos algo de experiencia. Durante muchos años ya, siguiendo el mercado de fichajes, hablando con agentes, intermediarios, evidentemente consultando también en el club, que es nuestra obligación para tener la mayor información posible y a partir de ahí construir lo más cercano a la realidad, con lo difícil que es, ya saben, este mundo del fútbol y que normalmente se suelen contar las cosas a veces a medias, a veces ni tan siquiera se contestan algunas cuestiones. Esa misma impresión tengo yo consultando esta mañana con el Betis, que ni el propio Betis ahora mismo sabe por dónde puede ir su hoja de ruta de las últimas horas, porque realmente no saben. Si Olympique de Lyon va a venir con una oferta en firme y mayor que la que puso en la primera ocasión, en torno a 12-15 millones de euros, por Guido Rodríguez, y creo que tampoco tienen la certeza absoluta de que la venta de Luis Felipe se vaya a hacer al fútbol árabe. Y a todo esto de por medio también Jorge Méndez, Jorge Méndez, metido en la operación,
otra,
y con
otra,
su amplio catálogo, que luego vamos a abrir, el catálogo Jorge Méndez, es un magnífico catálogo de futbolistas, ¿eh? Posiblemente los mejores jugadores del mundo estén con Jorge Méndez. Es una realidad. Pero a medida que van pasando las páginas del catálogo Jorge Méndez, el nivel va decreciendo. Los hay muy buenos, los hay buenos, los hay simplemente regulares, y también los hay regular tirando para malos. Los hay de todo tipo, pero es verdad que tiene un amplísimo catálogo, es la realidad, ¿no?, de Jorge Méndez. En fin, ahora vamos con todos estos asuntos, porque hay un montón de cosas y nos está esperando ya Elena Condis con la última hora del asunto Ansu Fati. Del aeropuerto va a partir Ansu Fati, del aeropuerto de Sevilla, y seguramente habrá cogido un coche de Gabri Motor, de la mejor galería del mundo de coches. Ahí están los mejores coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Enseguida Ansu Fati coge el avión y se marcha para Brighton.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Por cierto, ha llamado Víctor Fernández a nuestra redacción, que tiene cosas que contar de Sergio Ramos. De Sergio Ramos.
Como y ayer el futuro lo nombraron a Sergio Ramos Camero en el diario AS, sí, pues ya está Víctor Fernández nervioso.
Pues ha llamado a esta redacción y en unos minutos estaremos con él para preguntar, ¿sí? Para preguntar por Sergio Ramos, que sigue siendo un jugador que está en el mercado. Pero antes, vamos con la última hora en un día agitadísimo. Bueno, iba a decir un día, una madrugada, el día de ayer, para volverse absolutamente locos. ¿O no, Elena Condis? COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, COPE Sevilla? Bueno, ahora estáis hablando de Sergio Ramos y suspiraba yo, ¿eh? Porque ha sido uno de los nombres del mercado. Estoy deseando escuchar a Víctor Fernández.
Sí, sí, sí.
Si el Sevilla buscaba un central, yo no entiendo por qué no lo valoran.
Sí. Es algo
escapó el inglés, que ya está
extraño. Es algo
escapó el inglés, que ya está extraño en Birmingham.
Pero de momento el Sevilla sigue sin contemplarlo.
Es que no me habéis llamado por eso, pero
no escucho. Pero querías dar tu opinión, ¿no? También te extraña, ¿verdad? Que el Sevilla no vaya por Sergio Ramos.
Me extraña mucho. También
Víctor dice que no viene, Elena, así que lo más probable es que esté ya firmando el contrato en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, ¿qué cachondos sois, de verdad?
Ayer te escuchábamos con todo este asunto de Ansu Fati, informando puntualmente de todos los movimientos, de cómo fue progresando la tarde. El jugador en Herrera, donde él se ha criado, recuerden que Ansu Fati pasó por la cantera del Sevilla, tiene casa familiar, suelen pasar el verano algunos días de escapada en Herrera, la localidad de la Sierra Sur de Sevilla. Ayer estaba con la familia, los amigos, con su padre, con Boris Fati, y se abría en estas últimas horas, sobre todo durante la mañana de hoy, un resquicio y alguna posibilidad remota de que pudieran variar los acontecimientos con Ansu Fati y ese acuerdo que tenía Jorge Méndez ya cerrado con Barça y Brighton para que el jugador se marchara a jugar al Brighton de la Premier League. De hecho, a mí lo que me han comentado es que esa opción y ese nombre ha estado sobrevolando y ha estado incluso encima de la mesa de la dirección deportiva y dentro del club, porque el jugador en algún momento, a través de intermediarios, de gente del fútbol, se había puesto encima de la mesa la posibilidad de que, oye, Ansu Fati, su padre lo ha dicho en alguna ocasión, recordad los oyentes de COPE en su día, en el partidazo, llegó a comentar con Juanma Castaño, el Sevilla sería un buen destino, ¿no?, cuando estaba un poco la situación difícil en el Barça. Bueno, este asunto ha estado ahí, pero la verdad, con poca fuerza, porque económicamente la operación se escapa. Y fundamentalmente porque Jorge Méndez, que es el que al final decide y no Borifati ni su familia, por mucho que desearan su entorno familiar o de amigos que fuera a jugar al Sevilla, que el trato estaba hecho y que el jugador tenía que volar a Brighton. Y eso es, Elena, lo que se va a producir en breve desde el aeropuerto de Sevilla.
Era más un deseo que una realidad, Oliva. Era más un deseo de la familia Ansu Fati que un hecho que se pudiera concretar, porque ayer lo contamos con todos los detalles en el partidazo, y es que ayer por la tarde Ansu Fati había recibido la noticia por parte de su agente que lo tenía casi todo hecho con el Tottenham, es decir, que pensaba que las maletas las estaba preparando para ir a Londres. Incluso estuvo viendo un partido de fútbol de unos chavales ahí en su pueblo, en Herrera, con algunos amigos, con su hermano, comentando la competencia que iba a tener con Son, con Richarlison. Es decir, eso es lo que él pensaba ayer, sin ir más lejos, a las 8 de la tarde. Es cierto que su padre Borifati ya lo dijo el 29 de marzo con nosotros, que el Sevilla es un destino que le gustaría mucho para su hijo, pero es cierto que la ficha de Ansu Fati, que es altísima, 16 millones de euros brutos, era un obstáculo casi insalvable para el conjunto andaluz. Por la tarde, Ansu tenía la idea que iba al Tottenham. Eso es así, porque aparte es lo que me llegó de su entorno. ¿Qué pasó? Que después Jorge Méndez, paralelamente, seguía negociando con el Brighton. El Brighton cogió
¿Con cuál de sus teléfonos, Elena? ¿Cuántos teléfonos puede llegar a tener Jorge Méndez? ¿Tú que lo conoces bien? ¿El bueno cuál es de los tres?
El bueno, es que claro, no voy a dar detalles, pero tiene tres. No voy a dar detalles.
O sea, que puede estar negociando con tres clubes tranquilamente, vamos.
El caso es que está negociando con el Brighton y llega un momento por la noche que el Brighton es la opción ya más factible con la que avanza en la negociación y prácticamente lo deja todo cerrado anoche con el Brighton, porque es el club que asume gran parte de la ficha de Ansu Fati, que es algo que le preocupaba al Barça, porque evidentemente es una cesión, por ahí dura, no hay opción de compra por parte del conjunto inglés, porque el Barça no quiere venderlo, no quiere perder el poder sobre Ansu Fati. De Cherby le ha llamado en varias ocasiones, también el entrenador del Tottenham, ¿eh? Pero de Cherby también, para convencer a Ansu Fati que será un jugador importante. Al final Ansu Fati hace dos semanas quería quedarse, pero ha recapacitado porque ha visto que le han pasado por delante Lamine Yamal, Ferran Torres, incluso Abde, y cree que con Xavi esta situación no se va a revertir. Llevan meses, su padre, Jorge Méndez, diciéndole que lo mejor era un cambio de aires, pero él decía, no, yo me quiero quedar, quiero triunfar aquí, pero el otro día, frente al Villarreal, en la Cerámica, fue ya definitivo para que él dijera, os doy luz verde para que escuchéis ofertas, a partir de aquí se reactivaron, y ayer Jorge Méndez presionó para que fuera al Brighton. También os digo que seguramente no es la opción que más le gusta a la
esa pinta
familia
tiene. Fati.
Me decían que su madre estaba un poco triste ayer porque no acaba de ver con ilusión, ¿no?, que se fuera su niño a la Premier, pero bueno, es la opción que se va a concretar. Y hace unos minutos salía de su pueblo de Herrera hacia el aeropuerto de Sevilla, donde le espera un vuelo privado para viajar este mismo mediodía a Brighton para pasar las pruebas médicas, la revisión y, si todo va bien, para firmar su contrato, su cesión por una temporada con el conjunto inglés.
Por tanto, Ansu Fati al Brighton, aquí acaba esta historia. Y ahora te quiero preguntar también por un nombre, y con esto rematamos, Elena, que has comentado también sobre jugadores que han superado incluso en la elección de Xavi en este arranque de temporada, es Abde. Hemos hablado días atrás que parecía que su situación podía variar, que podría salir. ¿Abde sigue estando en el mercado? ¿Crees que al final se queda? Digo, porque tanto el Sevilla como el Betis han movido ficha con este jugador.
Mira, Abde, el Barça tiene unos días de descanso y estaba fuera. Hoy, esta mañana, volví a Barcelona. Su agente está aquí esperándole. En principio se reúnen ahora en un ratito para hablar de su futuro. Lo que tiene son opciones de cesión. Al Barça no le convence perderlo sin un traspaso de por medio, porque al final apenas liberas fair play financiero. ¿Qué quiere hacer Abde? Le gustaría tener más minutos. Es complicado. Pero lo que me dicen desde su entorno, gente cercana a Ansu, es que es lo más probable es que se quede en el Barça.
Es que bueno, te lo quería preguntar, cambiar. Elena, la salida
una reunión.
La salida de de Ansu, digamos que acerca más a Abde a quedarse en el Barcelona que si se hubiera quedado Ansu Fati en el Barça, o tú crees que son dos operaciones que están totalmente independientes?
A ver, Ocaña, ¿sabes qué pasa? Que la salida de Ansu le abre las puertas de par en par a João Félix, que el otro día nos contaba Javi Gómez que ha alquilado su casa de Madrid. Y ya sabéis que, porque lo hemos venido contando, que Laporta y Méndez tienen un acuerdo apalabrado para intentar cerrar la operación con el Barça. Lo que pasa es que me dicen que el Atlético no lo podrá tan fácil en las últimas horas, porque evidentemente quieren jugar sus cartas y porque Gilmarín tiene una oferta por João Félix de Arabia Saudí. El mercado en Saudí se cierra el 20 de septiembre y a João Félix le dijeron, si puede ser el Barça, será el Barça, y si no, Saudí. El jugador aceptó, evidentemente su gran prioridad es fichar por el Barça, ya lo dijo a través de esa famosa entrevista en julio con Fabrizio Romano. Laporta es de los únicos en el club que realmente está enamorado de João Félix, porque Xavi no le convence, pero cederá en caso de que se concrete la operación. Y vamos a ver, el presidente tenía un viaje programado hoy, este mediodía, para ir a Mónaco, el sorteo de la Champions con Deco. Finalmente han cambiado de planes y se quedan en Barcelona para cerrar dos operaciones que quieren concretar en este final de mercado. Una es Cancelo, que por lo que me dicen ya está prácticamente cerrada, su cesión procedente del City, y la otra es João Félix, que en principio se debe cerrar. Pero por la parte del Atlético me dicen que tampoco podrán las cosas tan fáciles como se podía esperar hace unos días. Sí.
Hasta que aparezca Jorge Méndez, que todo lo arregla, Elena. Todo, casi todo.
Sí, bueno, ahora está en Birmingham. Ya sí, cuando deje esto trabajado y cerrado, le esperamos aquí.
Muy bien.
Pero bueno, también esperábamos a Cancelo la semana pasada, el jueves, luego canceló su vuelo que tenía programado. Es que, Oliva, lo hablábamos esta mañana, es que de verdad que el mercado es una locura.
Está más disparatado que nunca, sí. Y todo cambia, pero cambia de un minuto a otro. Sí, sí.
Pero en el Barça más que nunca, o sea, ya lo sabéis.
Bueno, aquí también está pasando algo similar, sí, sí. En los vaivenes a la hora de cambiar las estrategias de operaciones que parecen rematadas y luego no se rematan, etcétera, etcétera. Bueno, estamos
pero
en contacto,
Elena.
Pero
por la tiesunidad, Oliva, ¿eh? Sí, es un efecto de escala. Una operación, claro, desbloquea otra.
Sí, gracias, Elena. Estamos en contacto, ¿eh?
Un beso.
Chao, hasta luego.
Suerte con Ramos.
Elena, ahora vamos con el asunto de Sergio Ramos. Por cierto, es tan frenética la actividad del mercado de estas últimas horas, lo hemos tocado durante toda la mañana. Recuerden, a partir de las 6 de la tarde, aquí en la antena de la cadena COPE, tienen en directo el sorteo de la Liga de Campeones, ¿eh? Con el Sevilla, en las circunstancias actuales, colista en la Liga, con una incertidumbre tremenda, con una inquietud y preocupación enorme en los aficionados del Sevilla por el devenir que pueda tener la temporada y con este cierre de mercado. Hoy el Sevilla, bombo número uno, con los campeones de todas las grandes ligas del fútbol europeo, sorteo a partir de las 6 de la tarde. Lo tienen en directo aquí en la cadena COPE. Vamos a estar con el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Recuerden, el Sevilla en el bombo número uno. No vamos a liarles demasiado con el sorteo. Luego tocaremos algunas cuestiones, porque realmente el Sevilla ha tenido en los últimos años desde sorteos muy benévolos, magníficos sorteos a priori, y ha hecho un papel lamentable, y sorteos más duros donde los ha ido salvando como ha podido, pero realmente tampoco es muy de fiar el pensar ahora mismo, bueno, ¿cómo puede ser un grupo gordo, un grupo menos importante? En fin, luego le damos un repaso porque ayer se ha concretado en tres eliminatorias con Copenhague, Royal Amberes y PSV Eindhoven, que se metieron definitivamente también en la Champions. Le damos un repaso en el tramo final a los bombos y también un poco a la guía de este sorteo de hoy de la Liga de Campeones. Sorteo en el que, por cierto, va a estar el presidente, o está ya allí en Mónaco, en concreto se celebra en el Forum Grimaldi, ya se encuentra allí el presidente de la entidad, José Castro, Pepe Castro, para seguir de cerca este sorteo de la Champions. Recuerden, para el Betis, mañana 1:00 p.m, sorteo de la Europa League, que también tendrán en la antena de la cadena COPE, aunque mañana les recuerdo que hay baloncesto, juega España, y tenemos tiempo de juego desde las 12:45 hasta las 2:00 p.m. No estaremos, por tanto, con el programa local habitual, pero sí tendrán deportes, tendrán tiempo de juego, y ahí escucharán el sorteo de la Europa League con el Betis en el bombo número 2. Betis y Villarreal son los representantes del fútbol español en esta edición de la Europa League. ¿Querías apuntar algo que te veo inquieto, Andrés, con el micrófono abriendo, cerrando?
Estoy abriendo, cerrando, porque tengo noticia a última hora para que se hagan, digamos, para que se den cuenta nuestros oyentes de cómo el Betis ahora mismo tiene abiertas todas las las posibilidades de mercado.
Dame un titular, que no quiero cambiar todavía de asunto del Sevilla al Betis.
Ah,
pero,
pues mira, el titular, ¿cuál sería? Ni siquiera Ruiz Silva, lo vamos a escuchar después, ni siquiera Ruiz Silva es capaz de asegurar que el año que viene va a ser el... que esta temporada va a ser el portero del Real Betis Balompié.
Sí,
ni siquiera Ruiz Silva.
Ahora vamos a ir con ello. Pero bueno, por situar un poquito cómo está la situación de mercado, lo que conocemos realmente, porque le podemos bombardear a nombres, pero realmente si no hay cuestiones concretas, es absurdo liarles con nombres y hacer de este final de mercado un circo de nombres y un entretenimiento para ustedes, pero realmente le estaríamos desinformando. Así que vamos a ir con las cosas concretas. Esto de Ansu Fati lo hemos tocado porque el asunto ha llegado a las oficinas del Sevilla y ha llegado a ser valorado por el deseo del entorno del jugador, pero ya saben, manda Jorge Méndez y Ansu Fati toma un avión ahora en Sevilla y se marcha para Brighton, pero cuidado. Aquí quedan a esta hora de la tarde, 24 horas de mañana y 10 horas y media, quedan 34 horas y media, sí, Ricardo Martí, 34 horas y media, si no he sumado mal, para que Víctor Horta y la dirección deportiva fichen jugadores, fichen un mediocentro, la opción principal sigue siendo Soumaré, el mediocentro francés del Leicester, y fichen a un central. Eso es lo normal. Pero no descarten que aquí nos topemos con las 0 horas de mañana y no se haga nada o casi nada, porque se hablaba de un montón de operaciones y dinero y poco. Y ahora mismo la única viabilidad económica que puede encontrar el Sevilla, una vez que lo de Ocampos y el Fulham se paró, es la marcha de Tecatito. La marcha de Tecatito al Rayados de México, que dejaría 3 millones, que es lo que pagaría el club mexicano, 3-4 millones, se habla desde México. Y eso sí, una ficha muy importante. Una ficha prácticamente de 5 o 6 millones de euros brutos. Aproximadamente una operación que si se hace por parte del Sevilla, al menos liberaría 7-8 millones para intentar hacer Soumaré y algún central. Y llegados a este punto, llama a esta redacción Víctor Fernández, que está preparando el fin de semana.
Madre mía.
Y el trabajo, pero que también tiene un teléfono. No tres como Jorge Méndez, pero sí tiene un teléfono que le echa humo. Y sobre todo, le echa humo con el asunto de Sergio Ramos. Vamos a ver, el Sevilla necesita un central. Víctor Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel, Andrés? Muy buenas tardes.
Sergio Ramos ha firmado ya por el Galatasaray o por algún equipo de Arabia, de las ofertas que tiene, a esta hora, 1:34.
No, todavía no.
No ha firmado.
Todavía no.
¿Sabes si va a tomar una determinación entre esta tarde y mañana?
¿Para
acertar alguna de las ofertas que tiene?
No lo sabe ni él, porque están negociando y ten en cuenta que en Turquía cierra el mercado el día 8 y en Arabia el día 20.
Correcto.
Es decir que,
sí.
Que en eso está, pero todavía no se ha comprometido con ninguno de los dos equipos y sigue las conversaciones abiertas.
Y sigue todo abierto. Ahora vamos con un capítulo de opinión también, pero última pregunta y definitiva para Víctor Fernández, que se ha mantenido en estos últimos días, que no hay opción, que lo del asunto de Sergio Ramos, no hay opción para que fiche por el Sevilla, entre otras cosas porque la dirección deportiva y el club no dan pasos hacia adelante y no le ponen encima de la mesa una oferta. Pero vamos a imaginar un escenario no descabellado, El Sevilla ha visto como por Lenglet ha ido, y claro, con 2,5 millones de euros, o 3, ir a por Lenglet cuando está el Aston Villa con la pasta para llevárselo, es absurdo esta operación, intentarla. Lo han intentado. Imposible, Lenglet. Otras operaciones, otros centrales, seguramente puede tener el director deportivo. A mí me hablan esta mañana de alguna opción del extranjero, de ligas extranjeras. Pero supongamos que esto no se remata. Y que mañana, imagínense, ¿no? Mañana se levantan los dirigentes del Sevilla y ven que lo del central no se cierra. Y llaman a Sergio Ramos. ¿Y ahí se abre una puerta o no se abre? ¿Víctor?
Vamos a ver, José Manuel, yo no quiero llevar
Te hablo de un supuesto. No, te hablo de un supuesto que puede darse. Que
no,
estén
no,
tan
vamos
desesperados
a ver, no, vamos,
que toquen
no,
la puerta de Sergio Ramos.
No, vamos a ver. Yo pido un poco de seriedad porque
Es seria la pregunta, ¿eh?
Sí, no, te explico, ¿no? Porque estaba Andrés diciendo, porque es que esto empieza. A ver, nosotros le tenemos a nuestra profesión estima y creo que intentamos por supuesto que nos equivocamos, parece que los periodistas no
se pueden
equivocar.
Por supuesto que nos equivocamos, claro que sí.
Claro que sí.
No, nos equivocamos, pero esto se ha convertido ya en un sesgo. Es decir, ahora,
hay que intentar alejarse de eso. Hay que intentar...
Aquí se levanta todo el mundo por la mañana y todo el mundo ha desayunado con Sergio Ramos y todo el mundo tiene la noticia y te llaman 50 veces, por favor, no me llamen a mi teléfono diciendo, creo que al final, usted no sabe nada. Sergio Ramos no va a venir al Sevilla. Yo ya no sé cuántas veces lo tengo que decir. Se inventan las cosas porque, al parecer, te da un caché llamar y decir, no, he hablado con el entorno y Sergio Ramos, por favor, acérquense al periodismo para ser informado, igual que van a la panadería a comprar pan. Y si no, pues no enciendan la radio ni pongan la televisión. Sergio Ramos no viene al Sevilla, entre otras cosas, porque el Sevilla jamás, jamás le ha hecho una proposición a Sergio Ramos. Yo que ya no sé cuántas veces quiero que ha habido interés de Sergio Ramos, te ha contado que al club le ha llegado por 500 lados, desde el vestuario, desde el entrenador, desde amigo, desde mil lados, el interés de Sergio Ramos de fichar por el Sevilla, te ha contado, pero es que las ofertas hay cero. ¿Hay alguna posibilidad, Oliva, de que yo compre tu casa mañana si no te he hecho ninguna oferta?
Claro, si ¿y si mañana me la haces?
No, bueno, pero mañana, pero que eso es ridículo, que yo no te voy a hacer ninguna oferta por tu casa.
Ah, bien.
O sea, es que no
tiene. O sea, que tú tampoco contemplas que el Sevilla pueda, a la desesperada, ir a por Ramos el último día.
Pero bueno, eso qué sentido tiene, es que entonces no.
Cosas más raras hemos visto en el fútbol.
Ya, pero bueno, y en la vida, pero sí, entonces no le ponemos al campo Bayer, hombre, usted, ya es que el Sevilla, a ver, si ha dicho Pepe Castro 30 veces que se compre un avión, si Víctor Horta, con una defensa de peluca y de trompeta que está haciendo el ridículo con el tema de los centrales, ha sacado el pecho por delante diciendo que no entra en el perfil, yo no sé qué.
¿Pero tú crees que es una cuestión de club o de Víctor Horta?
Fundamentalmente Víctor Horta. Víctor Horta por...
O sea, es el que no quiere a Ramos. No le entran sus planes.
Claro, entonces,
es que el club ya ha demostrado que da bandazos, ¿eh?
Claro, es que de Ramos, esto es como lo de Mbappé, ¿no? De Ramos podemos estar hablando, si queréis, el año que viene, el verano, pero que Ramos no es ninguna opción real para el Sevilla. Mañana, pues mire usted, yo a lo mejor mañana viene y yo no te lo puedo contar porque he fallecido.
No, aguántame el mercado, por lo menos.
Claro, por lo menos te lo contará Ocaña. Es que de verdad, es que esto se está convirtiendo,
Víctor,
en un circo realmente ridículo. Y ya lo último, que me decían, que al parecer la culpa la va a tener René, ¿no? No, mire, si es que el Sevilla no le ha hecho jamás una proposición a Sergio Ramos. ¿Cómo va a venir Sergio Ramos?
Se va a encadenar
la puerta de cristal, ¿eh?
No te enfades, déjame
Sí, me enfado, André, me enfado.
No, una cosa nada más. Que te quiero preguntar una cosa. Vamos a ver, sí. De Sergio Ramos. Lo del Sevilla, está claro que ha sido tu mensaje desde hace mucho tiempo.
No, mi mensaje no,
la información que se está cumpliendo, evidentemente es información. Claro. Pero te digo, al principio de toda... Te digo porque también anda el Betis con Sergio Ramos ahí metido en otra película. Y al principio de las informaciones de Sergio Ramos, lo que
Sergio Ramos, ¿qué es lo que es?
Espérate, que te lo voy a decir. Espérate, no te ponga, calma tu gira, como diría don Rafael. El asunto es, al principio, cuando se hablaba del futuro de Sergio Ramos, tú decías que él, el asunto de Arabia Saudí no lo veía, que prefería otro reto más ambicioso, deportivamente y demás. Ahora mismo Sergio Ramos sí está contemplando la posibilidad de Arabia Saudí como una más. Pues efectivamente, pues eso es lo que quería saber, si había cambiado el parecer de Ramos con el paso
del
mercado.
Vamos a intentar explicar.
El fichaje de Ramos, claro,
claro,
puede
vamos a intentar explicar una cosa por situar al oyente. La relación Ramos-Betis es con estos últimos movimientos que podrían hacer que Ramos fuera al equipo de Benzema, que es el que pretende a Luis Felipe, y a lo mejor bloquear la venta a Luis Felipe. Vamos a separar, vamos a intentar explicar bien las cosas. Que claro, creo que Víctor lo ha pillado al principio y algún oyente también ha podido pensar, pero Ramos y el Betis no. La relación que pueda tener el hecho de que Ramos contemple y valore la oferta del Al-Ittihad, que es el equipo de Benzema, y que
eso
se puede ir allí.
Es que ahí está el nerviosismo del Betis, Oliva. Sí, el nerviosismo del Betis
está en que
Ramos... Sí.
Uno a uno, que si no convertimos la radio en algo poco escuchable. Dime, Víctor.
No, que digo que eso no tiene nada que ver porque aunque uno intenta ponerse las vendas para no escuchar y leer tantas estupideces, ¿no? Pero yo me ha llegado incluso que el Betis necesitaba un central y que se planteaba Sergio Ramos. Eso me ha llegado a mí, o a ver si lo he tenido yo en un sueño. Y ha llegado alguien y me lo ha metido en la cabeza. Hmm. Entonces, me parece ya que estamos convirtiendo esto del mercado en una auténtica charlatana.
Termino ya, Víctor, y te dejo antes de que te metas en el fin de semana, que hay mucho trabajo por delante y el final de mercado de mañana. ¿Dónde crees que va a ir Ramos? Yo sé que es difícil la pregunta, pero puede ir a Turquía, Galatasaray, fútbol árabe.
La idea de Sergio la expliqué hace dos meses, ¿no? La idea de Sergio primero era venir al Sevilla, intentó contactar de alguna forma. El Sevilla le ha dicho que no entra en su perfil, en su filosofía, y ya está. Y ese tema, bueno, pues. Y después él estaba intentando buscar un equipo de Champions y está aguantando, ha decidido aguantar el mercado. Y entre el Galatasaray y Arabia, pues parece. Ahora, que mañana aparece otro equipo, pues no lo sabemos. O sea, ya sabemos cómo está esto del mercado, pero esta historia de que todo el mundo juega a dar la noticia de Sergio Ramos, es que de verdad es que no, muchas veces no merece la pena ponerse a trabajar, ¿no? Porque si después no, usted, ¿para qué pone usted la radio, no? Uh-huh. Si usted no cree lo que le decimos, y Sergio Ramos no viene al Sevilla, yo le el mensaje y lo transmití, no viene al Sevilla porque el Sevilla no le ha hecho jamás una sola oferta.
Sí, sí. Simplemente porque el Sevilla no lo quiere. Es decir, aquí no.
Exactamente.
Aquí es absurdo y creo que es mal informar, empezar a señalar a uno o a otro, ¿no? Simplemente el Sevilla decide deportivamente que Sergio Ramos no le vale y no le vale. Ahora bien, podemos tener distintas ya opiniones y ya entramos en el terreno futbolístico. Bueno, es muy sorprendente. Para mí es. Cada día que pasa, bueno, ya lo dije hace un mes, ¿no? Cuando empezó a sonar el asunto, lo tenían fácil. Firmen a Sergio Ramos, luego vayan viendo la defensa, si necesitan un elemento más, pues mejor todavía. Sergio Ramos y otro más. Era fácil, pero me sigue sorprendiendo. Esta negativa del Sevilla a no firmar a un jugador como Sergio Ramos me parece muy sorprendente. Iba a utilizar el término alucinante. También. Pero no lo va a fichar, o está claro que no quiere a Sergio Ramos. Te dejo ya, Víctor, porque tendremos la posibilidad la semana que viene de valorar con tranquilidad, con los movimientos que se produzcan de última hora, el mercado de fichajes nos coincida con el primer parón, el Sevilla 3 derrotas, a ver qué hace el domingo en el Wanda Metropolitano, difícil partido, pero cuanto menos, Víctor, es inquietante, no sé si preocupante a esta hora el mercado de Víctor Horta, ¿eh?
Sí, termino. Sí. Vamos a esperar, ¿no? Pero esta historia de Sergio Ramos, de los centrales, yo creo que habla de una falta de claridad en la planificación, porque hace tres semanas tú preguntas, bueno, a mí me llamaban Víctor Ramos, ¿no? Y se reían, ¿no? Por las esquinas, ja, 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 si tenemos
pues
seis
no
centrales.
El central.
Sí, y ahora están buscando un central desesperadamente, entonces. Y mi pregunta es, ¿de verdad en el club han vivido en esta irrealidad? ¿De verdad el club, como yo le dije a un alto dirigente camino de Atenas, ¿de verdad pensáis que el Sevilla de Champions puede jugar con Gudel, Gattoni, Quique Sala y Valé? Pues parece ser que se han dado cuenta tarde, pero en fin, vamos a esperar, ¿no?
Vamos a esperar. Gracias, Víctor.
Os mando un abrazo muy fuerte para todos.
Muy fuerte para todos, sí señor. Gracias.
Que me han contado, que al parecer me han contado que Sergio Ramos está ahora mismo en el Sánchez Pizjuán, ¿sabes? ¿Sabes? Que me lo ha dicho un amigo suyo, Andrés.
Oliva, está empeñado, Oliva.
Adiós, Víctor. Calma tus iras, calma tus iras. Tú que eres el príncipe de la tolerancia, según tú mismo te defines. Calma tus iras, mira al campo, donde estás ahora mismo y tranquilidad. Un abrazo, Víctor. 1:46 de la tarde. Así ha venido el día en el Sevilla. Recuerden, sorteo, Liga de Campeones, a partir de las 6 de la tarde. Lo pueden seguir en la antena de la cadena COPE, el Sevilla en el bombo número 1. Allí están, por si quieren saber los equipos. Aparte del Sevilla está el City, campeón de Inglaterra, el Bayern de Alemania, el PSG de Francia, el Barça, el campeón de la Liga Española, Benfica de Portugal, Nápoles de Italia, el Feyenoord de Holanda, los 7 campeones de las grandes ligas y el Sevilla. Todos estos rivales no le pueden tocar, los que he mencionado. A partir de ahí, del bombo número 2, no le puede tocar ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid, le pueden tocar estos 6 equipos, el United, el Inter, el Dortmund, el Leipzig, dos alemanes, el Oporto, o el Arsenal de Inglaterra, dos ingleses, dos alemanes, el Inter como posibles rivales y el Oporto. El bombo número 3 está el Shakhtar, el Salzburgo, Milan y Lazio, dos italianos de nivel, Estrella Roja, Sporting de Braga, el PSV Eindhoven. Por cierto, qué bien sigue jugando, sí, jugando. Aquellos que criticaban y decían, Luke de Jong, ¿no ven que Luke de Jong, no ven cómo corre y qué mal está coordinado? Sigue siendo un delantero de nivel. Ayer lideró la goleada del PSV sobre el Glasgow Rangers de Inglaterra. PSV Copenhague. Y en el bombo número 4 está el Lens de Francia, el Newcastle, rival difícil. Unión Berlín, el equipo alemán que ha dado la sorpresa metiéndose en Champions este año. Celtic de Glasgow, Young Boys de Berna, el Galatasaray turco, que pretende a Sergio Ramos, por cierto. Y el Royal Amberes, un club belga que ha pasado de la desaparición a jugar Liga de Campeones. Anoche eliminó a la ECA de Atenas. En ese bombo número 4 está la Real Sociedad, pero ya saben que no le puede tocar al Sevilla un club español. Por tanto, 5 representantes del fútbol español van a conocer esta tarde qué equipos les va a deparar la fase de grupos de la Champions. La 1:47, Ricardo Martí. Llévame de escaparates que hay más cosas porque no para de haber movimientos en el Betis.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
La 1:49 de la tarde. Reuniones en la Ciudad Deportiva. Les comentábamos al comienzo del programa con la plana mayor del Betis, con el entrenador, con el director deportivo Ramón Planes y un final de mercado que parecía muy claro para el Betis, con el asunto Luis Felipe y su venta al fútbol árabe, y que podría abrir los caminos para buscar un sustituto, un central, firmar la renovación de Guido Rodríguez, firmar algún atacante. Y de momento todo está un poco en el aire. E incluso hay jugadores, acabas de explicarlo hace un instante, Andrés Ocaña, caso Ruiz Silva, que nos comentaban estos últimos días, hay movimientos con el portero del Betis. ¿Y me dices que ni Ruiz Silva es capaz de asegurar si su futuro está aquí?
Bueno, vamos a escucharlo. Ruiz Silva saliendo hace nada, unos minutos de la Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié. Vamos a escucharlo.
Luis, ¿te quedas en el Betis seguro o hay posibilidad de que salgas?
No sé de nada, tío. En principio voy a quedarme, no tengo nada. No puedo comentarte nada más.
En principio, no sé nada, en principio voy a quedarme, pero no tengo nada seguro. Dice Ruiz Silva, al que han pretendido equipos como el Benfica, y también se hablaba de alguno de la Premier que podría venir a por él, Oliva, y que es el síntoma principal o el signo principal de que el Betis tiene a todos los jugadores en ventas y que necesita ingresar dinero, como sea, para poder reforzar el equipo. Y a partir de ahí te voy a poner varios escenarios. Lo primero, voy a repetir que no podemos adelantarles a los oyentes del Betis qué es lo que va a pasar, porque es que en el club no lo saben. En el club tienen que trabajar en el escenario de que Luis Felipe salga o que Luis Felipe no salga. Y mientras tanto intentar contentar al entrenador. ¿Y qué es lo que ocurre, Oliva? Pues que hay varias posibilidades con Luis Felipe. Que salga, pueda renovar a Guido e ir a por dos jugadores. que te lo tengas que comer, pero es que hay gente que no contempla o que no ha contemplado otra opción. El tiempo lo marcan desde Arabia Saudí, que tienen hasta el próximo día 20 para poder hacer un fichaje. O sea que el Betis se puede dar en la circunstancia de no ingresar dinero todavía por Luis Felipe para intentar reforzar al equipo, que se cierre el mercado español y que después se haga efectiva la compra del jugador, con lo cual no solo no podría reforzar el equipo ahora, sino que incluso lo debilitaría más de cara a esta primera vuelta del campeonato. Pero claro, ¿qué haces con una oferta de 22 millones? Si te llega el día 10 de septiembre, en el Betis la van a coger. La van a coger y se está trabajando en este sentido. Y ahora pues aparecen en un momento de incertidumbre, cuando se huele la sangre, aparecen los tiburones del mercado, ¿no? Que esta es otra. El Betis pregunta por Abde. El Betis intenta ir por Lo Celso. En su día pregunta por Ceballos. E incluso contacta con Adama Traoré. El Betis va por jugadores de un nivel alto, pero no terminan de salir las operaciones, ni la de Guido, que ahora hablaremos de Guido, ni la de Luis Felipe. Y al final, pues el que te está ayudando a intentar colocar a Luis Felipe en Arabia, pues te pone encima de la mesa la opción de Jason Martins. El que te está ayudando allí te pone a Coutinho, que entre Lo Celso, Coutinho, pues imagínate la diferencia que hay.
¿No te gusta Coutinho?
Bueno, yo me parece que el fichaje de Coutinho no tiene ningún sentido.
¿No te parece buen jugador o qué?
Yo entiendo que Coutinho es un futbolista que el Betis lo tiene repetido. Tienes a Fekir, tienes a Isco. No sé a dónde baja por un Coutinho que está en horas bajas, que además tiene una lesión para dos meses prácticamente, muscular, que el año pasado ya no rindió a un nivel. Yo no sé, ¿a ti te parece en la balanza?
Yo le vi lesionarse en la Coutinho, segunda jornada, en la que gana el Aston Villa. Recuerden, Coutinho está en el equipo de Monchi de Unai Emery. En la segunda jornada de liga, en el partido que juegan en casa, cae lesionado, sale y apenas está 10 minutos en el campo. Y es cuando se produce esa lesión muscular, que de momento lo tiene en el dique seco. Pero claro, estamos hablando de jugadores que están en la cartera de Jorge Méndez. Creo que también lleva Jorge Méndez a Jelson Martín, el portugués del Mónaco.
Claro que lo lleva, claro. Claro, por eso te quiero
que
decir.
Que si no te gusta Coutinho, me da que Jelson Martín tampoco te gustará mucho, ¿no?
Bueno, pero mira, Jelson Martín es un futbolista de 28 años, que es verdad que ha bajado, pero puede considerar el club, que lo puede recuperar para la causa, ¿no? Es joven, tiene todavía fútbol por delante, un contrato 3-4 años, pero yo creo que, y además, sobre todo, es que el Betis necesita un jugador en esa posición, ¿no? Del extremo diestro. Pero Coutinho, ¿dónde pones a Coutinho en el Betis, Oliva?
¿Dónde media pones punta. A Coutinho?
¿Qué, sí, pero ¿qué haces? ¿Quitas a Isco, sí, a Fekir?
Por banda, sí.
Te quiero decir, es que
sí,
me
que son jugadores de perfiles similares.
Claro,
sí.
Repetido en el Betis, que no tiene nada que ver con Lo Celso, no tiene nada que ver, por supuesto, con Ceballos. Y a mí me parece un futbolista que, no sé, una segunda opción muy rara del Betis, que está negociando, ¿eh? Para traerlo cedido, porque, por cierto, me dicen que Pellegrini también lo quiere, ¿eh? Me dicen que Pellegrini también lo quiere.
Bueno, si lo quiere Pellegrini, ya ha demostrado Pellegrini que realmente suele tener tino y que a lo mejor es verdad que Coutinho es un jugador cuyo rendimiento ha bajado y sus prestaciones futbolísticas. Oye, pero lo mismo estamos ante un caso como el de Isco, ¿no? Que es capaz de revitalizarlo y tiene otro elemento, si hablamos de Coutinho, ¿eh? Que le pueda valer al equipo para el frente del ataque.
Pero también te digo que hay gente en el club que es muy optimista. O sea, hay gente, tengo desde la incertidumbre de que no se sabe lo que va a pasar hasta el optimismo de que están bien cubiertas las posiciones y al final sale todo como quiere el club y estas 24 horas van a ser, bueno, van a ser emocionantes, decía el vicepresidente del club, José Miguel López Catalán.
¿Estás de acuerdo con esa expresión?
No, yo ahora mismo veo preocupante. Ajá. No emocionante, porque a mí me preocuparía, por ejemplo, si el refuerzo del Betis pasa por tener que vender a Guido Rodríguez, malvender a Guido Rodríguez, porque si no, no vas a poder reforzar al equipo, para mí la plantilla, esperando a ver qué viene, pero bajaría mucho.
Lo que está claro es que el tema de Guido era fundamental. Sin venta, sí. Si no se concreta o se estropea lo de Luis Felipe y al final la venta es Guido, si el Betis quiere mover fichas en el mercado, tiene que hacer una venta. O bien hay otra posibilidad, que se quede como está.
Sí, claro.
Que no haya ningún movimiento. No descarten tampoco esta posibilidad.
Se contemplan todas las posibilidades.
Es decir, que no se mueva nada.
Sí, sí. Sí, pero que es totalmente cierto. A mí me gustaría recordarle a la gente que han tenido que avalar de su bolsillo Ángel Aro y José María López Catalán para inscribir a Bartra y a Bellerín. O sea, que si no sale alguien, el propio presidente, que primero dijo que la ampliación de capital iba a venir muy bien para el final, los fichajes y demás, pero al final hemos visto que la ampliación de capital evidentemente no iba a influir en esto de los fichajes, lo que ha dado es para avalar para inscribir a Bartra y Bellerín, pero que por supuesto que si no hay un movimiento, el Betis lo tiene muy complicado para reforzar el equipo con un jugador de nivel.
Hay problemas, ahí ahora mismo, me comentaban esta mañana hablando con compañeros de prensa en Francia, que el Olympique de Lyon está teniendo, que es el club que pretende a Guido, complicaciones económicas en este final de mercado por una denuncia de Jean-Michel Aulas, el que ha sido mítico propietario del Olympique de Lyon, que ha presentado una denuncia a John Textor, que es el nuevo propietario del Olympique de Lyon, y que prácticamente ha hecho que el Olympique de Lyon apenas tuviera dinero para estar en el mercado y poder hacer operaciones por una impugnación de Jean-Michel Aulas, me contaban, de 14 millones y medio de euros que le pertenecen, según Aulas, por unas acciones que se encontraban en su día pignoradas. Y según apuntaba incluso L'Equipe, Jean-Michel Aulas habría bloqueado esa cantidad de 14 millones y medio de euros. En fin, que también hay muchos líos financieros en el Olympique de Lyon que le están haciendo moverse con dificultades en este final de mercado. Bueno, esto está así, tal y como le estamos contando a esta hora de la tarde. Pero todo puede cambiar en las próximas horas. Todo puede cambiar. Desde que al final Sevilla y Betis hagan cero operaciones o ninguna o menos de la mitad de las que se podían presuponer o podían tener en mente, o que todo se active en este final frenético de mercado. Por cierto, ya les anuncio que mañana tendrán tiempo de juego 12 menos cuarto con España de baloncesto, el sorteo de la Europa League con el Betis en el bombo número 2, va a conocer también el Betis sus rivales en la primera fase de la Europa League, pero que durante la tarde, a partir de las 7, tenemos tiempo de juego con los primeros partidos de la cuarta jornada del campeonato de Liga. Mañana se va a jugar a las 7:30 de la tarde un Cádiz-Villarreal y a las 10 de la noche un Almería-Celta. Y una programación especial desde las 7 de la tarde en la antena de la COPE con el final de mercado que enlazará con el partidazo. Así que desde las 7 hasta la 1:30 de la madrugada, mañana programación especial en la antena de la cadena COPE con el inicio de la cuarta jornada y el frenético final de mercado de fichajes. ¿Tú esperas muchas cosas o poco, Andrés?
Espero mucho. Espero por lo menos dos fichajes en el Sevilla y otros dos en el Betis, la verdad.
Dos y dos.
Lo espero. Yo
no soy tan optimista. No soy yo tan optimista. No
sé. ¿Crees que nada?
Obvio. Poquito, poquito. ¿Quieres escuchar las noticias de las dos?
Vamos al lío.
Pónselas, Ricardo Martí. Adiós.